Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro espacio de radio del colectivo Porque Sí, en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 7 y queremos dedicarlo especialmente en la lucha contra la violencia de las mujeres.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Este loro está muy, pero que muy cabreado por cómo tratan los medios de comunicación todo lo relacionado con las mujeres. Porque ahora mismo la televisión y todo lo que se difunde por internet tiene influencia total sobre las personas, hasta el punto de ser el modelo de socialización, o sea, el que marca las pautas de la vida y de comportamiento en la sociedad, con más fuerza y con más influencia que la familia, que la escuela, que el barrio, incluso que los amigos. Pues eso, en los medios de comunicación las mujeres son solo las presentadoras o las caras bonitas. No ocupan puestos importantes y no dirigen y no gestionan nada de nada. Si son protagonistas de algo, pues resulta que son programas prolongación de las antiguas revistas del corazón, para tratar sobre las intimidades, los famosos, el cotilleo, la moda, en fin, lo que se espera de las mujeres, cosas intrascendentes. De las cosas importantes ya se siguen ocupando los hombres, los que lo han hecho siempre. Además, me molesta que las mujeres que salen tengan que tener un perfil concreto. ¿Os habéis fijado? Todas jóvenes. No tenemos referencias de mujeres mayores en los medios de comunicación. Y además de jóvenes de muy, muy buena presencia. Y además delgadas. Y todo esto que entra como sin querer, sin esfuerzo, solo por sentarse delante de la tele, marca lo que vales en la sociedad si eres mujer. Y esto supone violencia. Para ellas están los mismos papeles ocupándose de los mismos, de las mismas cosas. Ser esclavas de la cosmética, de la moda, de las dietas. Menos mal que soy un loro, porque si no me sentiría avergonzado de pertenecer al género humano hombre. Pero la mayoría no quieren enterarse. Les va bien siendo como son y además siguen comportándose como manada. Se protegen, son cómplices de la barbarie y hacen hasta alarde de su comportamiento. Que los mismísimos animales tendríamos repugnancia. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
La verdad es que a esta mujer se la ve cada día más ajada, más mustia, más... No sé qué decirte. Mi querida golondrina, tú vas y vuelves todos los años y notas más la diferencia. El pasado otoño, al marcharte tú, su marido murió. Ya te explicaré de qué. Ya, señor Cuervo, tú de eso sabes mucho. Quizás demasiado. Pero yo sé que no eran felices y que se chillaban demasiado. Demasiadas voces, mucho jaleo. Desde mi nido notaba que había desgracia. ¿Cuándo no? Si no era la comida, eran los hijos. Si no era el dinero, maldito parné. Eran las ropas, malditas plumas. Si no era su familia, era la de él. Y así siempre. Mira, golondrina, ¿te acuerdas cuando quiso el hombre tirar tu nido de la cornisa? Otra discusión. Y casi se pegan. Yo, con mi cuervecita, jamás me he peleado. Desde que vivimos juntos, nos damos calor, nos tocamos los huevos juntos y juntos nos despiojamos, etcétera, etcétera. Que sí, pero solo observa que estos dos bípedos no habían volado juntos ni hasta la Torre San Miguel. Entonces, ¿para qué se juntan? Si juntos se repelen, ¿qué principio de la física es ese? La mujer esta, intervino el gorrión, tenía un pájaro cautivo, amarillo oro, que un día dejó en libertad después de otra discusión. «Sé libre», dijo abriendo la jaula, «ya que yo no puedo serlo». «Creo que estos humanos se maltratan como nunca lo haríamos nosotros», dijo el gato. «Para eso, ¿de qué le sirve tanta inteligencia? ¡Qué derroche! Fíjate qué cara se le ha quedado a la pobre. Casi ni come, apenas sale de casa, sola, pensativa, con el mal recuerdo de su hombre al que no se mereció y que aguantó hasta que, bueno, ¿cómo os diría yo? Hasta que decidió alejarse de su vida». «¿Cómo, señor Cuervo? ¿Usted puede decirnos qué sucedió? Porque usted sabe muchas cosas y nosotros somos muy cotillas». «Muchas no, algunas. Mirad, esto es como la mala hierba, que la dejas crecer y cuando te das cuenta te ha cerrado en una yerba. Su amor no era amor, su trato era un mal trato que a la tarde de unos años les ha envenenado de tal manera que no le queda ya remedio. Su veneno es peor que el estramonio o que la cicuta. Ay, ser desgraciados pudiendo ser felices es lo peor de lo peor. Qué mala cara la veo, qué mala cara. Esta pobre va a durar poco». Al marzo abril siguiente, la pareja de golondrinas volvió a su nido, pero la vivienda estaba vacía. No había nadie en su interior. «Sí», dijo el cuervo a la pareja de golondrinas, «las mesines de ocel han completado su trabajo. Poco veneno se necesitaba ya para cerrar esta desgracia».
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues dentro de este programa especial sobre la violencia de género hay un sinfín de canciones y, bueno, una de ellas dice: «Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación». Así empieza esta canción de Andy Lucas contra la violencia de género. «Y en tu ventana» es el título.
Ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor, y es que ella no conoce que el hombre que un día la enamoró duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, y es que ella
«Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía».
«Y en tu ventana, gritas al cielo, pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma». «Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola. De verse sola perdida en el infierno,
con lo calentito que se está allí en invierno, pero prefiere mil veces su sueño
antes de verse sola en su adentro.
Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía.
Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada, no vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma.
Lo que daría yo por cambiar su temor
solo una estrella, donde sin golpes viviera ella sola. No quedaría yo por parar su reloj en madrugada, pa' que durmiera tranquila y sola.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, rebuscando entre algunas canciones populares, aquí también hay casos de maltrato, sobre todo entre lo que era la familia del marido y lo que era la mujer. La letra es un poco terrible. Recién casadita y en tierras ajenas, con la escoba barre, con los ojos riega, con la boca dice, quien fuera soltera y no casadita en tierras ajenas, de parto que muere, de parto muriera, por malas cuñadas y peores suegras. Levántate, madre del dulce dormir, que la blanca niña ya quiere parir. Ea si pariera un hijo varón, que la reventara hasta el corazón. Pare, madre, mujer mía, por la Virgen Santa, que la mimádrica no parece en casa. Levántate, hermana del dulce dormir, que la blanca niña ya quiere parir. Ea si pariera un hijo varón, que la reventara hasta el corazón. Pare, mujer mía, por la Virgen Santa, que la mi hermanica no aparece en casa. Maridito mío, si tú bien quisieras llamar a mi madre viniera. Al volver andando de lejanas tierras, oyeron tocar las campanas bellas. Era por la niña de tierras ajenas, que murió por malas cuñadas y peores suegras.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Pues siguiendo con nuestro programa dedicado a la violencia contra las mujeres, hacemos este espacio de la voz de las mujeres. En las fechas señaladas en el calendario, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y en la celebración del aniversario de los derechos humanos, que son para los hombres y para las mujeres, aunque además para las mujeres tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se implantó en 1981 y nuestro país lo suscribió en 1984.
Decía que en las fechas señaladas los medios de comunicación y ahora también las redes sociales se centran en denunciar y poner en evidencia todas las actuaciones del machismo contra las mujeres, todas las agresiones diarias que tenemos que aguantar las mujeres por los comportamientos machistas de la sociedad. Es como la campaña de Navidad, pero más corta. Se hacen mensajes, se muestran vídeos, películas, entrevistas a personas durante unos días y ya está, a otra cosa.
En este derroche de información y denuncias me ha llamado la atención el mensaje de Iñaki Gabilondo: ¿qué les pasa a los hombres? Es una buena pregunta. ¿Qué les pasa a los hombres que cuando se trata de celebrar el 8 de marzo, el 25 de noviembre, concentrarse por asesinatos de mujeres, no están? ¿Qué les pasa a los hombres que son capaces de acosar y chantajear por favores sexuales y hasta usar la fuerza y la violencia? ¿Agredir, violar, humillar, despreciar, ignorar a las mujeres y justificarlo? ¿Qué les pasa?
A nosotras, desde pequeñas, nos enseñan a protegernos. No salgas sola por la noche, no vayas por calles y lugares desconocidas. Mira con quién hablas, que nunca se sabe. No te pongas esa ropa, que es muy provocativa. Y muchas más cosas que aprendemos las niñas, las adolescentes y las mujeres todos y cada uno de los días de nuestra vida. Es como un mantra que interiorizamos, que ponemos en práctica y que enseñamos a nuestras hijas, amigas, vecinas. estar en alerta constante. Esa es la línea de nuestra vida.
En la vida corriente no hay mujeres, ni solas ni en grupo, que ataquen a hombres. No hay mujeres que asalten, agredan y violen a los hombres. Tampoco hay bandas juveniles de mujeres que practiquen la violencia contra mendigos, emigrantes, homosexuales, les apaleen, les prendan fuego.
En la vida, en la sociedad, hay mujeres desarraigadas, desesperadas, celosas, atrapadas en las drogas y el alcohol, mujeres que viven en ambientes violentos. Entonces, repetimos la pregunta de nuevo, ¿qué les pasa a los hombres?
Y la respuesta es, las leyes ayudan a avanzar. La ley 1/2004, que se titula Integral contra la violencia de género y que ya lleva más de 10 años de andadura, necesita incluir en su texto todas las agresiones a las mujeres, no solo las que se producen en el ámbito de la pareja o expareja. Necesita que los juzgados especiales en violencia contra las mujeres estén de verdad formados, capacitados para la atención y tramitación y el desarrollo del proceso, pero sobre todo cuenten con los medios y se apliquen las medidas para proteger de verdad a las víctimas. En toda la información que publica el Ministerio de Justicia no hay ni un solo dato sobre cuántas mujeres han muerto que hubiesen presentado una o varias denuncias previas. La ley, que tiene que incluir también el derecho a la reparación de las víctimas.
Es necesario recuperar en la educación, educar en principios feministas, en valores de igualdad y de respeto. Es necesario revertir la política de austeridad, porque los recortes en sanidad, educación y dependencia afectan de manera mucho más negativa a las mujeres que se ocupan de estas cosas. Es necesario cambiar la ley laboral y no permitir que las mujeres tengan un 87% de los contratos a tiempo parcial y que los salarios más bajos de todo el mercado laboral lo cobren el doble. Si el doble de mujeres que el de los hombres. Sin hablar de las prestaciones, que es tan escandaloso que hasta el Tribunal Europeo ha dado un palo al Gobierno y le ha dicho que pagar las prestaciones de desempleo a tiempo parcial con el criterio que se hace en España es discriminatorio y penaliza a las mujeres.
Pero lo que de verdad tiene la clave sobre el problema de discriminación y violencia contra las mujeres es la implicación de los hombres como género, como especie, que se pregunten cada hombre, pero de forma colectiva, qué les pasa a los hombres en esto de la lucha contra la violencia por la igualdad. La siguiente revolución y avance social será feminista o no será.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues seguimos con poesía. En este caso, de un recital celebrado en Sevilla en 2011, que se titulaba así, Poesía contra la violencia de género. En este caso, la poeta era Araceli Ramos. Dice así, miremos la violencia cara a cara, no queramos ser los amos del amor, sino ser amantes para compartir. Un amor compensado con amor, un respeto a la tristeza y al silencio, con una mirada de futuro. Dejemos la agresividad, que es un yo biológico animal. Dejemos la violencia, que sucede desde la conciencia, convirtiendo en un laberinto la relación de pareja. El deber de vivir es más profundo que el derecho a la vida. ¿Cuándo tomaremos conciencia para obrar en conciencia? ¿Cuándo seremos justos para obrar con justicia? ¿Cuándo se perderá el miedo en tantos hogares? ¿Cuándo seremos libres? Quiero un amor en libertad, mi amor será eterno, pero libre. Quiero el amor de los afluentes del río, aman al río, pero libres. Amo como los pilares de la tierra, aman a la tierra. Si cae, uno arrastra al otro, pero libres. Yo necesito mi libertad, aunque el corazón se llene de amor, como no esté pleno de libertad, morirá.
Y ahora una canción, porque sí.
Siguiendo con el tema de la violencia de género, escuchamos una canción de Mónica Fernández que habla sobre el horror que viven algunas mujeres al ser maltratadas. vestida de rosa.
Dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataba. Llora una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada. Llora una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabras. Es la edad en que la quiere y es por eso que pretende que que de su vida ya no es dueña. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá. Cuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue. Ya vuelvo con ahora.
Llora una mujer que ya ha empezado a creer que más que él nadie va a quererla. Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda. Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente se tiñe de tristeza.
Vestida de rosa, con sangre debajo de heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue. Ya vuelvo con
abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
¡Eufrasia! ¿Qué tal vas con la gripe?
Pues mal. No puedo ni con los huesos. Me duele todo. ¿Serán también los años o no?
Vamos a ver, pero te has puesto la vacuna, que dicen que es necesaria. Aunque yo lo pongo un poco en duda. Yo no hice más que ponérmela y zas, pesqué un catarro.
Ya estamos dudando de todo, hija mía, ¿cómo eres? Pues lo dirán por nuestro bien o para no hacer más gasto a la seguridad, vete a saber.
Ya, y otras vacunas tendrían que existir. Como la vacuna contra el machismo y el patriarcado. Que ese sí que hace daño.
Anda la madre que lo parió. Ya salimos por peteneras. ¿Pero a ti te afecta eso?
Pues claro, pero no lo estás viendo. Muertas, violadas, y encima si te descuidas, culpables.
Ay, Dios, tienes razón, ¿eh? Nosotras no lo vivíamos ni lo veíamos así. Pero de pequeñas ya nos instruían para tener cuidado de los hombres. Sobre todo si ya teníamos la regla. Y nos parecía tan normal que nos lo dijeran.
Claro, empezando por nuestros padres. A ver, a los chicos no les decían nada. Pero a nosotras nos asfixiaban con el cuidado, no nos dejaban salir de noche, cosas así. Y resulta que nos echábamos novio pronto y nos casábamos pues para salir de casa, y así creíamos librarnos del padre y entrábamos en el patriarcado del marido de forma sibilina.
Ay, bueno, y eso que los nuestros no fueron tan malos, nos emborrachaban y nos pegaban.
Ya, claro. Y con eso ya nos quedábamos tan contentas, ¿no? Ay, lo demás habría que cuestionarlo. ¿Tú crees que se ha avanzado en nuestros tiempos a este de ahora?
Pff, yo qué sé. Yo te diría que sí, pero no gran cosa. Yendo todo bien, los hijos siguen siendo nuestros, de las madres, aunque éstas trabajen fuera, da igual.
Claro, y a mí eso me parece maltrato psicológico. Muchas cosas sin salir de la familia y sin darnos cuenta. Aunque lo hicieran por nuestro bien, padre, hermanos, sobre todo si esos hermanos eran mayores que nosotros. Algunos pocos eran un tanto cabrones y con consentimiento del padre, claro. Exigían lo mismo y encima nos vigilaban.
Ay, la culpa igual es de Cataluña, ¿eh? ¿No te das cuenta? Mientras oyes las noticias, que si Cataluña por aquí, que si Cataluña por allá. Y mientras, vas planchando. ¡Pim, pam! Te la metieron doblada. ¿Quién tenía que planchar hoy? ¡Ay, amiga! ¡Se siente!
Oye, pero tú no tienes marido. ¿Quién coño se iba a planchar?
Pues el novio que me echao. Pero creo que le voy a dar puerta, ¿eh? Que lo único que quiere es que le lave los calzoncillos y esas cosas. Y no, hija, no. Con uno ya me bastó.
Uy, qué mala estoy. Yo creo que la cuestión es incidir en la educación de los chicos, que tienen que respetar, estén en las condiciones que estén. En nuestra época también los chicos se emborrachaban. ¿Y a qué ti no se te ocurrió pensar, voy a aprovecharme de él y le voy a manosear?
Ay, madre, hija, dices unas cosas, qué brutalidad, por favor.
¿Ves cómo hay que cambiar la educación? En una mujer parece una aberración, y en un hombre no. Bueno, no es que haya que criminalizar a todos, pero las estadísticas están ahí.
Ay, como no se cambie la educación desde pequeños, mal vamos. Las chicas de ahora son de otra manera, pero al final casi siempre son las que pierden. Digo casi porque hay de todo en la viña del señor.
¿Qué señor? Porque fíjate, todo lo que nos gusta, no nos gusta, es lo único que va en femenino. La compra, la comida, la regadera, la plancha, la fregona. Queremos en femenino otras cosas, pero nada, que si quieres arroz, Catalina.
Me dejas pensativa, ¿sabes? Ahora entiendo lo de la cremallera en las listas electorales. A ver si lo aplicamos en casa, hombre.
¿Ves? Y todo sin salir de casa. Que si salimos de casa ya ni te cuento. Bueno, me voy a ir a ver si me pongo sexy a mis años para un anuncio de esos de coches para la Navidad. ¿Te imaginas? A ver si tienen cojones a vender algún coche, hombre. Pues no dicen que no importa. Si luego utilizan a las mujeres para adornar todo.
Bueno, bueno, bueno. Pero también están los bomberos de los calendarios. Hija, qué gusto de haberles, ¿eh?
Claro. Y algunos jefes ir a mear cuando la limpiadora está en el baño. ¿Eso no es una forma de acoso también?
No.
Pues chorrito de lejía y que les cuezca. Porque si se queja, a la pobre chica la van a echar.
Ay, sí, es verdad, es verdad. Hay maltrato en el trabajo a todos, pero en especial a las mujeres. Y eso se denuncia mucho menos, encima.
Creo que va siendo hora de poner a los hombres en su sitio. Y a las mujeres también. Y que salga todo a la luz y sin miedo.
Oye, que me voy, ¿eh? Que tengo que hacer la cena. ¡Anda!
Adiós, la hemos jodido, joder. No hemos adelantado nada. Pero seguiremos peleando, claro. Que pensándolo bien, ella no tiene quien la haga ni la cena ni nada.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En estos estantes culturales hoy traemos un trocito del libro El zapato de Cenicienta. Se exige a las mujeres que sean bellas hasta el punto de que la fealdad se ha convertido en un tabú social. Bernard Henrin asegura que es la prohibición mayor de nuestra sociedad y añade que de todas las provocaciones la fealdad es la más inaceptable. La dinámica social respecto a la fealdad funciona culpabilizando a las mujeres, a las que se las considera débiles por ser incapaces de alcanzar la belleza. Se las acusa de falta de autoestima o de control. Por ejemplo, para mantenerse a dieta o de fuerza de voluntad para dejar todo su tiempo en el gimnasio. Ser bella es una obligación. Recordamos al respecto que hasta la edición de 1970 del Diccionario de la Real Academia Española recogía en su tercera definición la voz incasable como mujer que por su fealdad, pobreza o malas cualidades difícilmente podría hallar marido. Y las mujeres dominadas por un discurso que se repite insistentemente desde los medios de comunicación y la publicidad se sienten culpables siempre, incluso cuando su problema es económico y carecen de medios para pagar cremas, gimnasios o cirugías. Por eso, ya lo decíamos antes, la tiranía de la belleza no es solo un problema estético, es también un problema de clase.
Storms of life are righty.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hoy os voy a leer un cuento que se titula El lobo y el perro. Cerca de un bosque había un lobo tan flaco que no tenía más que la piel y huesos. Su flacura se debía, entre otras cosas, a que no se podía acercar a los ganados. Estaban protegidos por los perros guardianes. Por eso, solo de vez en cuando, podía meterle el diente a un poco de carne. Un día, el lobo estaba acechando un rebaño de ovejas para ver si la suerte lo acompañaba y pillaba algo. Y se encontró a un perro mastín que se había perdido. El animal era rollizo y lustroso. Se veía que estaba bien alimentado. El lobo lo hubiese atacado para servirse un buen almuerzo, pero pensó que el enemigo tenía trazas de defenderse bien. Por eso el lobo decidió acercarse educadamente y entablar una conversación con él. «Te felicito, amigo, tienes un hermoso cuerpo», dijo el lobo. «Amigo lobo, tú no luces tan bien como yo, ¿por qué no quieres?», contestó el mastín. «¿Cómo que no quiero? A mí me gustaría estar también alimentado como tú». «Entonces deja el bosque. Los animales que en él se guarecen son unos desdichados, corriendo siempre buscando algo de comida, muertos de hambre». «Es verdad», dijo tristemente el lobo. «Cada día que amanece me pregunto si tendré un buen almuerzo, y cuando llega la noche casi siempre me voy a dormir con la barriga vacía». «Entonces no lo pienses más», repuso el perro. «Sígueme y tendrás mejor vida». «¿Y qué tendré que hacer?», preguntó el lobo, que desconfiado sabía que nada era gratuito en esta vida. «Casi nada», repuso el perro. «Tienes que proteger la casa, perseguir a los ladrones, jugar con los de la casa y complacer al amo. Con tan poco como esto tendrás a cambio huesos de pollo, pichones y además algunas caricias». El lobo, al escuchar esto, decidió irse con el mastín y ayudarlo a encontrar su casa. Iban caminando cuando el lobo advirtió que el perro tenía una peladura en el cuello. «¿Qué es eso?», le preguntó. «Nada», contestó el perro. «¿Cómo que nada, si te veo el cuello pelado? ¿Por qué lo tienes así?». «Será la marca del collar al que estoy amarrado». «¿Amarrado?», exclamó el lobo. «¿Qué? ¿Estás amarrado? ¿No vas y vienes donde tú quieres y a la hora que tú quieres?». «No siempre, pero eso no, ¿qué importa?». «A mí me importa. Mi libertad es más importante que tu comida. El precio que debo pagar por el alimento es demasiado alto. Y la libertad es el mayor tesoro que poseo en el mundo», dijo el lobo y se echó a correr feliz por seguir siendo libre. Aún sigue corriendo.
Y ahora una canción, porque sí.
Y finalizamos con un tema cañero para seguir denunciando la violencia de género. En julio del 93 y en Ciudad de la Plata, tres amigas formaron el grupo Penadas por la Ley, afincadas actualmente en Bilbao. En Bilbao. ¿Ellas escuchamos? No es no.
¡Respeto!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, siguiendo la misma línea, pues otro poema contra la violencia. Se titula Me dijeron. Dice: me dijeron, no te pongas ese vestido tan corto. Y después violaron a una mujer cuando llevaba sus vaqueros favoritos. Me dijeron, no te quedes hasta muy tarde. Después arrancaron la ropa y tocaron los pechos de una chica a plena luz del día en unas fiestas populares. Me dijeron, no viajes sola por la noche. Y después mataron y violaron de día a dos mujeres cuando descubrían el mundo acompañadas la una de la otra. Me dijeron, no cojas el transporte público por la noche. Luego manosearon a una chica de día en el metro sin que nadie hiciera nada cuando iba a la universidad. Me dijeron, pídele a algún amigo que te acompañe a casa. Y luego señalaron y llamaron calientapollas a una chica cuando lo hizo. Me dijeron, no sonrías a extraños. Y luego gritaron, borde, puta, ¿quién te crees que eres?, a una mujer por pasar de largo. Me dijeron, no bebas mucho. Y después pusieron droga a una chica en su bebida. Me dijeron, vuelve por calles iluminadas. Y aún así violaron a una chica en su portal. Me dijeron, no vayas con desconocidos. Y luego una mujer fue violada por un amigo, una pareja, un familiar. Me dijeron, escríbeme cuando llegues. Luego nadie la creyó. Me dijeron, denuncia. Y después le preguntaron qué llevaba puesto, cuánto bebió y por qué se fue con él. Me dijeron, ten cuidado. Lo tuve, lo tengo, lo tendré. Hice todo lo que me dijeron. Ahora explícame qué es lo que hice mal. Estoy de acuerdo, no todos los hombres sois así, pero entiéndelo tú. A todas las mujeres nos pasa, a todas nosotras, a mi madre, a mi hija, a una amiga, a una compañera, a todas las mujeres. ¿Lo empiezas a entender? No me digas a mí lo que tengo que hacer. Díselo a ellos. Enséñales consentimiento. Enséñales que no es no. Enséñales respeto. Enséñales que las mujeres no somos un juguete, ni un objeto, ni una propiedad. Enséñales a ser responsables. Enséñales a no violar. A veces me pregunto si nos odiáis y por qué, de qué forma lógica, de qué forma emocional. Diciendo, preguntando, rogando, lo hemos intentado todo. Ya no sé qué más decirte. Ya no sé cómo explicarlo. Yo no sé cómo pedirlo. ¿Qué coño os queda por hacer? No queda nada, excepto dolor y rabia.
A veces, el orden de factores sí altera el resultado. Suicídate primero y luego, si quieres, la matas. Hasta el próximo programa.
No me trago este sapo.